esta mañana hemos tenido la rueda de prensa de la Agencia Estatal de Meteorología, que entre otras cosas nos ha anunciado cómo va a ser este verano de 2023. Obviamente es un pronóstico muy adelantado, ¿no? Pero por lo menos las líneas generales siempre se pueden dar con antelación. Así, en resumen, el verano será muy cálido, probablemente uno de los 5 más cálidos de los últimos 30 años, aunque será un verano tormentoso. ¿Eso qué quiere decir? Jorge Olcina es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, es nuestro hombre del tiempo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
O sea, revuelto, un verano revuelto.
Sí, sí, y con posibilidad, si se cumple ese modelo estacional, de que se desarrollen tormentas, ¿no? Bueno, hemos tenido a veces veranos de ese tipo, ¿no? Teníamos temperaturas altas y por la tarde en zonas de España se formaban tormentas, entraba un poquito de aire frío en lo que llamamos las capas altas y se desarrollaban tormentas, ¿no? Bueno, parece que este verano 2023 va a ser así, ¿no? Lo que sí que no parece es que sea como el del año pasado, ¿no? Uh-huh. Especialmente o muy, muy, muy tórrido, con temperaturas que ya vimos. Hoy también se ha presentado el balance del año pasado y bueno, se han batido muchísimos récords, ¿no? En muchos observatorios de España, de temperaturas máximas, de mínimas más altas, de temperatura del agua del mar. Bueno, ya digo, parece que este verano es caluroso, será caluroso, lo que no es nada nuevo, porque venimos de una tendencia desde el 2010 a veranos uno sí, uno también calurosos. Es raro ya encontrar un verano normal o incluso fresco, que ya no ha habido. Y eso sí, con posibilidad de desarrollo de tormentas.
Uh-huh.
Sí.
Es decir, un verano caluroso, probablemente ni parecido al del año pasado, o sea que no van a llegar las temperaturas, esperemos, a batir esos récords de las que también han hablado, y un poquito más revuelto, ¿no? Típico que nunca sabes por dónde va a salir la tormenta, o qué día parece estupendo y de repente, ¡bum!, aquí llegó la tormenta y descarga y demás. Este tipo de verano, ¿no?
Sí, vale. Y sobre todo, mira, Pilar, es en la mitad mediterránea, por así decirlo. Uh-huh. Tanto el Cantábrico como la mitad oeste, pues también tendrán temperaturas altas, pero parece que la inestabilidad será menor y las temperaturas altas, pues no tan altas, pero el protagonismo se lo lleva, si se cumple este pronóstico estacional, se lo lleva a la parte este de España, ¿no? La parte mediterránea.
Uh-huh. Bueno,
es así como parece que pinta el
veremos
verano 23.
Después cómo resulta. Oye, sí. Una cuestión, a ver, hoy está lloviendo en Madrid, está lloviendo prácticamente en toda España y esto no son tormentas. Esto es una borrasca que además tiene nombre, la conocemos, vamos, quiero decir, no nos la han presentado, pero casi como si fuera así. Óscar entró por las Canarias y luego ha subido hacia la península. ¿Una borrasca en junio? O sea, ¿una borrasca en junio?
Bueno, mira, Pilar, estaba haciendo repaso, porque es verdad que se ha dicho, no teníamos antecedente de una borrasca, es lo que se llaman borrascas significativas, ¿no? Cuando el viento que genera esta borrasca supera los 80 kilómetros por hora, pues ya se le da nombre, ¿no? En ese programa, ¿no? De hace unos años de denominar a las borrascas. Tuvimos una también el 5 de junio del año 19, que fue la borrasca Miguel. En aquel caso afectó sobre todo al Cantábrico y era lo que llamamos ahora una borrasca explosiva, ¿no? Se formó en muy poco tiempo y generó mucho viento. En esta ocasión ha sido una borrasca más bien de Atlántico subtropical, ha afectado a Canarias, sigue afectando, aunque ya va menos por aquellas latitudes, y se ha venido toda las líneas de inestabilidad hacia la península, ¿no? Y bueno, es el día que estamos teniendo hoy y que en parte también, aunque ya más restringido a la mitad oeste, tendremos mañana jueves, ¿no? Sí, una borrasca de las que no son, por así decirlo, tan habituales en un mes de junio. Una borrasca buena porque ha llovido de buena manera, está lloviendo pues de manera pues regular, prácticamente todo el día en muchas partes de España, de las que no son habituales, ¿no? Estamos más acostumbrados en esta época del año a que este tipo de inestabilidades se terminen siendo tormentas, ¿no? Como las que hemos tenido estas semanas pasadas, ¿sí?
Es que no, el tiempo de verdad, a ti te da mucho trabajo y a los demás nos da, no sé si decir disgustos, pero desde luego no paramos de hablar del tiempo con más motivo que nunca.
Pues mira, es, sí, Pilar.
Está la cosa rara, ¿eh? Pero bueno, ya lo hemos comentado otras veces, sí. ¿No? Con el cambio climático y demás, pues supongo que todo esto tiene que ver, ¿no? Y son efectos ya.
Sí, mira, es lo que a veces decimos. Atmósferas que se van calentando, atmósferas cálidas, mueven, digamos, con mucha energía las masas de aire, generan cambios bruscos y bueno, el tiempo pues no termina de moverse, ¿no? Por así decirlo. Y es lo que estamos teniendo, pues de manera un poquito preocupante, Pilar, desde 2010, ¿no? Están saliendo informes de la Organización Meteorológica Mundial, pues a lo mejor se les pone un tinte excesivamente dramático. A mí no me gusta, ¿no?, que esos informes tengan titulares tan llamativos, ¿no? Porque en el fondo estamos en un proceso que nos va a acompañar, lamentablemente, durante muchas décadas, y si exageramos mucho en el mensaje, podemos pues llegar al punto de perder importancia, ¿no? Porque sí, vemos cambios que se van produciendo, uh-huh, pero no son cambios radicales, ¿no?, de que cambie la faz del clima, ¿no?, de manera radical. Por eso yo siempre digo que conviene no abusar de esos titulares llamativos o excesivos, ¿no? Pero es verdad que el proceso de fondo no para, Pilar, porque no paramos de lanzar gases que son los que están alterando todo el balance de energía de nuestro planeta, y esto tiene repercusión, claro. Estamos además en unas latitudes muy significativas, con un mar Mediterráneo muy cálido. Por cierto, que a mí del informe de lo que pasó el año pasado en el 22, que claro, notamos mucho las temperaturas tan altas, lo que más me preocupa es la acumulación de calor que estamos llevando a los mares, ¿no? Y bueno, pues eso es un calor que se va acumulando y que va saliendo en forma de este tipo de fenómenos, ¿no? Uh-huh. Con borrascas muy cargadas, claro, de humedad, con temperaturas a veces altas de forma extemporánea. Esto es lo que
y con
que
estas tormentas, ¿no? A veces tan violentas. Claro. Bueno, mira, hablando de tormentas, seguro que tú, Jorge, sabes lo que es un tanque de tormentas, pero...
Sí.
Sí, ¿verdad? Bueno, es que nosotros los de la tarde hemos estado no en un tanque de tormentas, en el tanque de tormentas más grande del mundo, sí, que está en Madrid, que se encuentra... Bueno, hay tres muy grandes, el de Butarque es uno, y este en el que hemos encontrado es el de Arroyo Fresno. Esto está entre la carretera de La Coruña y la carretera de Castilla, para que algunos lo localicen. Y la verdad es que ha sido impresionante. A medida que voy bajando escalones veo mucha más superficie de agua a mi alrededor. ¡Buah! ¡Esto es gigantesco, Manuel! ¿Cuántos metros hay hasta allá al fondo?
250 metros por 100 en este sentido, y 10 de profundidad. Y el volumen, imagínate la Torre Picasso, llena de aguas residuales, eso es lo que se almacenaría o lo que está almacenado aquí.
Pues eso es lo que hemos visto, ese tanque gigantesco lleno, ojo, está lleno, y es de las pocas veces, fíjate, es curioso esto, en que ha estado lleno, y la verdad es que es impresionante porque es verdad, son aguas, claro, que se van recogiendo de todas las calles de Madrid, por ejemplo, a esa zona, y están con muchos residuos, como te puedes imaginar. Precisamente la función es que de ahí vayan a la depuradora y se puedan limpiar antes de devolverlas al río. Y bueno, hay de todo, hay ratas, hay botellas, hay pelotas de tenis, balones, en fin, de sí, todo lo que te puedas imaginar, pero que tiene una labor fundamental.
Sí. Mira, Pilar, es de esas soluciones que llamamos de sostenibilidad urbana, ¿no? Uh-huh. Sistemas de drenaje sostenible, que son grandes piscinas debajo del pavimento, sí, a veces debajo de campos deportivos, y que permiten eso, almacenar el agua, sobre todo de tormenta, esta que decíamos, no tiene un uso bueno, ¿no? Bueno, pues sí, en la ciudad se pueden acumular en este tipo, sí, de depósitos, llevarlo a una depuradora y luego reutilizarlo, ¿no? Mandarlo a los ríos, por uh-huh, supuesto, pero utilizarlo con una buena depuración para el riego de parques y jardines, el baldeo de calles, en fin, pues es eso que llamamos en la actualidad la economía circular del agua, ¿no? El agua que ha llovido, que a veces también hemos usado en casa, que la mandamos a una depuradora, que la podemos volver a utilizar. Bueno, pues son esas apuestas por las que tenemos uh-huh, también que hacer una apuesta importante en los próximos...
Bueno, pues esto es un pequeño años, avance, ¿no? Porque mañana vamos a contar todo, ¿eh? Vamos a emitir este reportaje y la verdad es que es muy interesante. Tú también estás invitado a escucharlo. Jorge Olcina, gracias.
Muy bien. Nada, un fuerte abrazo.
Un abrazo,
a todos.
Adiós.